Bueno, las 12:53 minutos. Estamos terminando junio hablando de medio ambiente, de personas implicadas en el medio ambiente, que ha sido, por cierto, muy interesante esa charla que hemos tenido con esas niñas de 11 y 12 años, que ya saben que tienen que hacer algo para tratar de dejar un planeta mejor. Van a ser la generación que definitivamente acabe con los vehículos tradicionales, que ya conozcan perfectamente lo que es el vehículo eléctrico y que, bueno, cuando crezcan van a vivir en una sociedad, en un planeta totalmente distinto al que conocemos, porque el mundo está cambiando. Hoy es un placer, en este especial dedicado al mes del medio ambiente que hoy concluye con el patrocinio de Gamed, presentaros, bueno, pues a Yamila Arjona, que nos va a dar a conocer una asociación que en Torrevieja trabaja para cuidar nuestro medio ambiente, en colaboración también con Agamed, y se llama Fauna Natura. Yamila, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, nosotros encantados de hablar de medio ambiente, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que en el trajín del día a día son cosas de las que nos olvidamos. Y personas como tú, por cierto, tú eres bióloga, me has dicho.
Exacto, sí, bióloga.
Personas como tú, que son las que se encargan de recordarnos la importancia de mantener este planeta un poquito mejor, tendríais que tener más visibilidad, tendríais que tener más voz. O sea que yo te invito, cada vez que haya alguna noticia relacionada con Fauna Natura, que me la cuentes para que yo la cuente, ¿vale?
Perfecto, nosotros encantados.
Acabo de hablar con tres niñas, 11 y 12 años, y ya van teniendo conciencia medioambiental. Ya me contaban que, por ejemplo, les molesta mucho ir a la playa y encontrar plásticos, suciedad, y que ellas mismas se encargan de recoger, de limpiar pues el entorno que se encuentran. Ellas son el futuro, en definitiva, ¿no?
Sí, exacto. Ellas tienen una parte muy importante, que es el futuro, pero nosotros también tenemos el presente, ¿no? Toda la sociedad en conjunto. Y sí que es cierto lo que has dicho, que muchas veces recae la responsabilidad sobre las asociaciones o organizaciones no gubernamentales que se encargan de recordarnos la importancia de conservar el planeta. Pero nuestra opinión es que es tarea de todos, que tanto las instituciones, asociaciones, la sociedad, los niños, los adultos, todo el mundo debería de poner su pequeño granito de arena en intentar proteger y conservar el planeta que nos ha tocado, ¿no?
Hablaba yo con ellas, aunque todavía son muy jóvenes para tener redes sociales, hablaba yo con ellas de la importancia que en un futuro, bueno, en un presente debería tener ya las redes sociales para que esos famosos a los que se siguen en Instagram, las series más conocidas y que más impacto tienen en las plataformas, en Netflix, en HBO, etcétera, que empiecen a mandar mensajes ya también que sean muy visibles sobre el cuidado del planeta. Tú, que me imagino que tendrás tiempo para ver alguna serie, alguna película, no siempre dedicada, lógicamente, al medio ambiente, ¿estás notando que sí que empiezan a ver ya imágenes, gestos que invitan a ello?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general está cambiando poco a poco, no solo la sociedad, sino lo que nosotros vemos, pues como comentas, ¿no? En la televisión, en las series, en las películas. Esa conciencia medioambiental está poco a poco expandiéndose en todos los ámbitos. Y yo sí que veo, aprecio un pequeño cambio, algunos gestos, algunos mensajes que se envían. Pero sí que es cierto que debería de ser más, ¿no? De que desde todos los puntos de vista se lancen mensajes más contundentes hacia la protección del medio ambiente.
Porque, como yo decía, esa probablemente será la generación que lo cambie todo. Tu generación ya está cambiando muchas cosas, pero esa generación que ahora está en el cole, con 10, 11 años, es la que va a cambiar el mundo, definitivamente.
Esperemos que sí.
Seguro que sí. Oye, cuéntame, ¿qué es Fauna Natura? A ver.
Faunatura. Pues mira, Faunatura es una asociación, una ONG que se dedica a la conservación de la fauna y la flora silvestres. Dentro de todas las actividades o iniciativas que llevamos a cabo están pues desde proyectos de conservación propiamente dicho, restauración de ecosistemas, protección de especies, estudio también, es muy importante la investigación científica. Y otra parte fundamental de nuestra asociación es la educación ambiental. La educación a través de la participación ciudadana y de implicar un poco a todas las partes de la sociedad.
Probablemente haya alguien hoy escuchándonos, Yamila, que dirá, ¿y a mí qué? A estas alturas ya de mi vida, ¿por qué voy a andar yo reciclando y separando el plástico y el cartón? A la basura todo. A esas personas que todavía que han llegado tarde, porque yo entiendo que una persona mayor quizás a esas alturas otras no, otras están muy concienciadas, pero habrá gente que diga, mira, a mí esto me ha pillado ya tarde, no, ni tengo aplicaciones, ni tengo TikTok, ni tengo Instagram, y lo de reciclar me cuesta porque además no me dan los medios que necesito, como en otros países donde sí que hay medios para reciclar. A esas personas decirles que pueden ayudar, simplemente separando el plástico, por ejemplo.
Sí, el plástico es fundamental porque sí que es cierto que si separamos todos los residuos estamos contribuyendo mucho más al tema de la reutilización, del reciclaje, pero la realidad es que casi todos los envases que consumimos, cualquier producto del supermercado, lamentablemente está recubierto de una capa de plástico. Entonces, si tan solo dedicásemos una pequeña parte de nuestro tiempo a la hora de reciclar esos envases de plástico, ya se está haciendo muchísimo. Es cierto lo que dices, que aquí en España, por ejemplo, el sistema de reciclaje no es a lo mejor el óptimo, pero sí que se pueden hacer muchas cosas, o sea, sí que se contribuye de verdad a la hora de reciclar, y sobre todo el cambiar la percepción, ¿no?, de que cada uno puede aportar algo, puede ayudar un poquito, aunque solo sea reciclando.
Mira, tengo, a ver si coincides tú, que eres bióloga y observadora natural, a ver si coincides con la impresión que yo tengo. La pandemia hizo que recuperásemos espacios para algunas especies, esas imágenes de los delfines entrando en Venecia, bueno, y en Torrevieja también los hemos visto. Aquel día en el que de repente aparecieron algunos de los animales que están en el parque de las Naciones, aparecieron en el centro de la ciudad, claro, porque no les estábamos invadiendo su espacio, ellos encontraron su espacio libre, su hábitat. Las palomas, que son una plaga, pero que también salieron en busca de comida, esa comida que nosotros les damos de forma a veces voluntaria y otras involuntaria, etcétera. El confinamiento, no la pandemia, que la pandemia no ha terminado, el confinamiento sirvió para visualizar que cuando los animales, las especies, tienen espacio, se hacen con el planeta.
Sí, sí, totalmente. O sea, pasan completamente desapercibidas, especialmente en las zonas urbanas, donde nos creemos que somos los únicos habitantes de las ciudades. Y es completamente erróneo. O sea, hay muchísimas especies que conviven con nosotros día a día, que están ahí, que anidan, que se alimentan en nuestras ciudades, en nuestros parques, y que se ha visto en el confinamiento que siguen ahí y que pueden desarrollarse mucho más si les damos una oportunidad, ¿no? Entonces, es muy importante pues intentar hacer compatible el desarrollo urbano con la biodiversidad urbana, que son esas especies pues que siguen ahí y que se han acostumbrado de en cierta forma a convivir con el humano.
Sin embargo, ¿qué es la reflexión que iba a hacer? Terminó el confinamiento y ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos, volvimos a nuestra vida normal o a la vida que tenemos. y ya quizás nos hemos olvidado. Por eso es tan importante que hagamos programas como este, que existan asociaciones como la vuestra, para recordar que hay algunas especies que siguen teniendo que convivir con nosotros. Por ejemplo, las cucarachas, las curianas, no. Todos sabemos que, porque una cosa es ser protectora medioambiental y otra ser animalista, ¿verdad? Son cosas diferentes.
Bueno, depende del enfoque que le quieras dar, ¿no? Pero las cucarachas, aunque suene feo, también tienen un lugar, ¿no? Tienen un papel en los ecosistemas. Tal vez en las ciudades pues cuesta un poco visualizar el papel que puedan tener.
Te puedo asegurar, escucha, que habrá algunas oyentes que ayer nos escribían que les dan mucho repelús, que no te entenderán por mucho que se lo expliques, el papel de las curianas, de las cucarachas. ¿Hasta ellas también tienen que tener su espacio?
Sí, hombre, a ver, el problema es que en las ciudades se convierten muchas veces en plaga. Entonces claro, ahí ya la convivencia resulta muy difícil, pero en los ecosistemas naturales las cucarachas tienen su lugar, tienen su papel ecológico y son tremendamente importantes.
Sí, pero cuando estás viendo una peli en el salón y de repente aparece una de ahí del ventilador, ¿eh? Ahí no tiene...
Sí, no, además la que tenemos aquí, aparte de la autóctona, que tenemos también la americana, que la americana, periplaneta, que es la grande, a la que todo el mundo teme. En realidad no está en su hábitat natural tampoco, claro, y se convierten en plagas, o sea que llegan a ser problemas.
Oye, antes en la entrevista que hemos hecho con las responsables de Agamed, me han hablado de varios proyectos conjuntos que estáis llevando a cabo y han nombrado la lagartija, la salamanquesa o salamandra, que a mí me traía unos recuerdos. De repente me ha venido una imagen feliz de mi infancia, cuando teníamos una en casa porque la encontrábamos y la cuidábamos, etcétera, etcétera. También hay en Torrevieja y las estáis intentando conservar. Exacto. Que no se extingan, ¿no?
Sí, claro. Las salamanquesas cumplen un papel muy importante también en los ecosistemas urbanos, porque son unos insecticidas naturales, o sea, se alimentan básicamente de insectos y claro, fomentando el que haya este tipo de animales, también en el caso de los murciélagos, que son muy buenos insecticidas, u otras especies, paseriformes, pajaritos pequeños, ¿no? Que se alimentan fundamentalmente de insectos, estamos eliminando esas plagas que tan acusadas, sobre todo en la época del verano, como son las de mosquitos, cucarachas que comentábamos. Por tanto, darles un espacio en las ciudades, en los pueblos, con medidas como las que hemos llevado a cabo con Agamed, de los gaviones de piedra, para fomentar el que las salamanquesas se puedan meter y cobijar en esos huecos que dejan las piedras, nos está repercutiendo positivamente al final a nosotros, porque habrá menos insectos molestos que puedan perjudicarnos.
Bueno, me acaban de mandar un vídeo que te lo voy a pasar para que lo veas. Un oyente dice: casco urbano de Torrevieja ayer. Viendo el partido me visitó un erizo de tierra. Ni se me ocurrió molestarlo. Un poco de agua y comida y que viva su vida. Te lo voy a pasar para que lo tengas, porque supongo que no es una especie también muy común en Torrevieja.
En las zonas periurbanas sí que se pueden ver. El problema de los pobres erizos es que, claro, su método de defensa cuando ven una amenaza es hacerse una bolita, ¿no? Y es poner sus púas. Eso lo hace una presa muy, pero que muy fácil para los atropellos. Entonces, muchas veces encontramos erizos atropellados en las carreteras. Sí que están, cada vez hay menos, sobre todo sí que es posible encontrarlos en el entorno de la Laguna de la Mata y Torrevieja, y en las zonas más exteriores, ¿no?, de la ciudad. Pero sí que es cada vez más complicado.
Bueno, hemos hablado antes de ese proyecto de establecimiento de puntos de biodiversidad, que por resumirlo, junto con Agamed, el Ayuntamiento de Torrevieja y la Asociación Faunatura se han instalado en cuatro estaciones de bombeo. Bueno, y que de alguna forma son los hoteles, ¿no? Los hoteles para insectos, aves, etcétera, etcétera.
Exacto. Se han colocado cuatro tipos de estructuras diferentes. Refugios para murciélagos, cajas nido para aves, específicamente para paseriformes, que son pájaros más pequeñitos, como gorriones. También se han colocado gaviones con piedras para que sirvan como refugio para salamanquesas, fundamentalmente, y también bebederos para aves. Bueno, para aves, salamanquesas también pueden beber ahí, pero bueno, sobre todo para aves. Es importante, sobre todo por dar visibilidad a todas esas especies, lo comentábamos antes, el que tengan un hueco, un espacio protegido, que la gente lo vea, que sepa que las especies siguen ahí, que siguen con nosotros, y fomentar un poco que sigan viviendo ahí y ejerzan su gran papel ecológico que cumplen, el de eliminar esos mosquitos, esas cucarachas, el que sigan las colonias de gorriones prosperando, que están bastante dañadas y están en declive. De manera que sí que es importante, pues, poner ahí un punto visible de, oye, hay especies y podemos hacerlas prosperar con nosotros.
Supongo que para asociaciones como la vuestra y para personas como tú, la implicación de la política y de las grandes empresas es fundamental. Por ejemplo, hoy hemos descubierto algo que muchos desconocíamos, ese Departamento de Desarrollo Sostenible que tiene Agamed, que colabora con Proyecto Mastral, que colabora con Faunatura, con otras entidades. Es muy importante que parte de el presupuesto anual de empresas, por ejemplo, como Agamed, etcétera, etcétera, también vayan destinadas a la sostenibilidad, ¿verdad?
Exacto, sí, es fundamental. Como comentaba antes, tienen que estar todos aportando algo, ¿no? Tienen que implicarse todas las partes de la sociedad, tanto las administraciones, las empresas privadas, otras asociaciones, la sociedad civil, de manera que cada uno aporte lo que puede. Y más una empresa, pues, que algo de sus beneficios, claro, o de su presupuesto repercuta positivamente en el medio ambiente. Nosotros sí que tenemos, colaboramos con algunas empresas o hacemos proyectos que ellos quieren desarrollar, y nosotros, pues, colaboramos con ellas. Una de ellas, pues, Agamed, con la que estamos desarrollando estos dos proyectos tan interesantes.
A mí me llamó mucho la atención cuando hace algunos años mi sobrino dijo, mañana vamos a una granja escuela. Y dije, ¿una granja qué? Claro, en aquel momento, hace ya bastantes años de esto, era hacer pequeñajo, entendí que efectivamente muchos niños y niñas no sabían lo que era una gallina, no saben lo que es un ave de corral, no saben lo que es una vaca. En el caso de este otro tipo de animal del que estamos hablando, de salamandras, ahora vamos a hablar de gorriones, etcétera, etcétera, muchos niños no tampoco saben ni que existen.
Sí, exacto. Nos ha pasado muchas veces en talleres que hemos hecho, además de construcción de cajas nido, y había niños que no sabían lo que era un gorrión. Y los ven cada día en las plazas, en los parques, los ven, pero no saben identificarlo. Y incluso adultos que se sorprenden de la gran biodiversidad que hay a su alrededor. Desde la asociación, organizamos muchas salidas al campo, salidas de observación de la naturaleza, y la gente normalmente se sorprende de todo lo que son capaces de identificar, ¿no? Con nuestra ayuda les vamos explicando un poco las diferentes especies que se pueden ver, un poco de la biología, y se sorprenden todos de, ¡buah! Pero esto no estaba ayer, esto, claro. Esto lo habéis puesto vosotros. Y no, están ahí. Solo hay que mirar con ojos de interés, ¿no? De tener interés, sí, en qué hay a mi alrededor.
Y para eso es importante que existan asociaciones como la vuestra, repito, con la implicación también de la clase política, en este caso del Ayuntamiento de Torrevieja a través de su Concejalía de Medio Ambiente, de la empresa mixta del agua, Gamed. Bueno, hemos hablado poco hoy del agua, porque estamos no estamos celebrando el Día Mundial del Agua, sino el mes del medio ambiente, pero también hay que incidir, ¿eh? Lo comentaba yo antes con Conchita Torres, afortunadamente se están, pertenecen casi a la prehistoria, imágenes de las ciudades donde pues una persona cogía, sacaba la manguera a la calle y se ponía a lavar su vehículo con agua potable. Afortunadamente imágenes ya prácticamente para la historia. Sí. En eso sí que estamos un poquito más concienciados en ser responsables en el consumo que hacemos del agua, ¿verdad? De ese oro líquido.
La verdad es que sí, que poco a poco se va creando conciencia sobre la importancia que tiene el agua, el consumir lo justo y necesario, porque de verdad que es un problema. Y en el caso, por ejemplo, de los ríos, son uno de los ecosistemas más castigados que tenemos a nivel continental. Los océanos están muy, pero que muy castigados por el tema de las basuras que se acumulan en los fondos y en superficie. Pero el tema de las aguas continentales, los ríos, están muy dañados, tanto por haber alterado sus cursos, por eliminar la vegetación autóctona o la vegetación de los ríos, ¿no? Con toda la fauna que está asociada a esta vegetación. Y a menudo se le considera pues un bien más de consumo, que lo es, pero es mucho más. Y eso hay que protegerlo y hay que intentar conservar lo máximo posible todos nuestros ríos y nuestras fuentes de agua, porque de eso depende nuestra supervivencia, no hay más.
Por supuesto, mira, hoy me estoy dando cuenta a lo largo de la mañana en este programa especial que estamos haciendo que hay muchas formas de contribuir a cuidar el medio ambiente y también a visibilizar los problemas que tenemos. Mira, te voy a contar una anécdota. Tenemos un buen amigo, José Manuel Zúñiga, que en su tiempo libre, él es detectorista, detector de metales. Sabes que está federado, las personas que tienen, diríamos, el permiso, son federados. No vamos a decir un deporte, pero es una actividad que está regulada. No cualquier persona puede ser detectorista, ¿no? Y lógicamente, el detectorista, que sabes que lleva un utensilio, que algún día vendrá y me lo explicará exactamente cómo se llama, etcétera, etcétera, que detecta metales, dice, Iñaki, me ha mandado una fotografía, dice, mire, Iñaki, no te imaginas la basura que recojo yo cada día de las playas. Y me ha mandado una foto, bueno, pues por pues personas como José Manuel, quizás también deban algún día visibilizarse y decir, oye, cuando queráis, un curso de detectoristas, porque al final esa persona que tiene como hobby la búsqueda de metal en lugares como la playa, etcétera, lo que está haciendo es una labor de recogida de basura.
Sí, exacto.
Que de vez en cuando me dices, de vez en cuando encuentro algún metal, pero lo más propio es que encuentre basura.
Sí, la acumulación de basuras en los entornos naturales, lo que se conoce como basuraleza, está siendo un problema bastante grande. Aquí pues vemos que se acumula, bueno, en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, a pesar de todo el trabajo que hacen. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Recoge, Recicla, Rescata, precisamente. Y trata de eso, ¿no? De recoger la basura que se acumula en este espacio natural. Y es mucha la cantidad de basura que encontramos. Y ya si nos vamos a la playa, que no solo es la basura que la gente, los usuarios de la playa dejan ahí, sino que toda la basura que viene arrastrada por el viento, por las mareas, toda la que se va acumulando ahí, y es muy difícil de recoger porque se mezcla con la arena. Y no es fácil detectarla. Y sobre todo el tema de los microplásticos. Nosotros hemos realizado algunas recogidas de basura. Una que hicimos fue con el Instituto Mare Nostrum, que
sí,
nos invitó
hace poquito, además.
Sí, sí. Y fue muy, muy, muy interesante porque ahí vimos la gran cantidad de microplásticos que se acumulaban en la playa. En nada, en 100 metros de playa, no parábamos de ver los pellets de plástico que se acumulan ahí, que son prácticamente invisibles porque parecen piedrecitas pequeñas.
Sí.
Pero son plásticos. Y eso.
Pero aquí tenemos un problema, Yamila, y ahí quería llegar yo. Vamos a ver. Antes de la pandemia parecía que estaba a punto de darse el salto de la eliminación del plástico para empezar a utilizar otros materiales biodegradables, etcétera, etcétera. La pandemia parece que ha parado eso porque hemos tenido inexorablemente que recurrir al plástico. Comida para llevar, tupper entre familias, ha habido que ayudar a muchas personas a que tuvieran comida y sus primeras necesidades, y el plástico en ese momento era inevitable. Pero ahora que la pandemia parece que va remitiendo, hay que volver a la agenda de sustitución del plástico por otros materiales. En los supermercados empezaron a cobrar las bolsas de plástico porque decíamos, bueno, es una forma de eliminarlas. Se están afortunadamente ya la mayoría de ellos tienen bolsas biodegradables. Tenemos un problema con las colillas. Los que fumamos no sabemos dónde tirarlas porque no hay colilleros, hay muy poquitos colilleros en las calles. Tenemos que dejar de fumar, vale, pero mientras sigamos fumando también tenemos que... y nos da mucha rabia tener que tirar una colilla, te lo juro, pero ¿qué hago con la colilla? No me la puedo comer. En el caso del plástico, ¿qué agenda, qué hoja de ruta crees que hay que seguir para que definitivamente el plástico desaparezca de nuestra vida? Porque al final sabemos las consecuencias que tiene.
Hombre, a nivel institucional tiene que haber una transición hacia legislar qué tipo de envases estarían permitidos o serían más recomendables utilizar. Pero sobre todo es la presión social. O sea, yo lo que he visto es un cambio muy grande de la sociedad pidiendo que las empresas cambien sus envases. Cada vez más veo en establecimientos que, como bien dices, o bien cobran las bolsas de plástico o ya directamente las eliminan o las utilizan biodegradables de fécula de patata o similares. Uh-huh. Y yo sí que voy viendo un cambio bastante grande y tiene que ir a más. Cada vez van cambiando los envases de los productos por papel, por... Sí. Pero lamentablemente sigue habiendo muchísima cantidad de plástico en los supermercados y eso poco a poco tiene que ir cambiando, tiene que ir eliminándose porque no es sostenible para nada, ¿no?
Tenemos un problema, por ejemplo, tienen las propias empresas que fabrican sobre todo envase para refresco, tienen ahora mismo un dilema. ¿En qué envase van a servir los más conocidos refrescos? No voy a hacer publicidad a ninguna marca, pero todos sabemos de lo que hablo. ¿En qué envase? Porque volver al cristal es un engorro, es carísimo además, y para el propio consumidor es un engorro. En definitiva, ¿en qué nos van a servir en los supermercados, digámoslo, la Coca-Cola, la Pepsi y demás? ¿Acabaremos, tú crees que acabaremos consumiendo Coca-Cola en Tetrabric?
yo creo que a medida que vaya aumentando esa presión que digo, ¿no? Y que las empresas se tengan que poner las pilas en buscar alternativas al plástico, la investigación en tipos de envases, tipos de materiales diferentes, cada vez más resistentes pero biodegradables, o por lo menos no contaminantes o que no sean derivados del petróleo. Esa investigación está en auge y cada vez son más los nuevos materiales que surgen y que pueden ser los sustitutivos perfectos para en un futuro mirar atrás y decir, por favor, ¿cómo es posible que estuviésemos bebiendo en plástico y comiendo en plástico y que todo fuese lo mismo?
Efectivamente, cuando, por ejemplo, ¿tú eres andaluza?
Sí, de Cádiz.
Me imaginaba yo que ese acento era de por allí. ¿Habrá algo más bonito que comprarse un cucurucho de Quisquilla o de pescadito frito envuelto en papel que no es de periódico? Simula ser de periódico y comértelo tranquilamente, ¿eh?
Pues sí.
Y ya estamos sustituyendo. Vosotros en eso sois pioneros, porque ese cucurucho, ¿eh?
Sí, ese es como de una especie de cartón con...
Ahora, sí, es un papel.
Sí, es como un papel ya, que sí, es un poquito...
Reciclado en la mayoría, exacto, de los casos también, sí.
Sí, esa es la vía, el ir cambiando poco a poco, sustituyéndolo por otro tipo de materiales que sean igualmente duraderos o que sean igualmente fáciles de fabricar o económicos de fabricar, porque ahí tocamos un poco...
Sí, es que claro,
económico.
Por eso digo que esto tiene que ser un acuerdo global donde todo el mundo se implique. Uh-huh. Oye, para terminar, volviendo a Torrevieja, si alguien quiere colaborar, hacerse socio, no digo para participar en las actividades, simplemente para echar una mano económicamente, para haceros un bizum. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está Faunatura?
Pues mira, tenemos la página web, que es faunatura.org, y desde allí se pueden hacer cualquier persona que esté interesada, que quiera colaborar un poco con todos nuestros proyectos y formar parte de este gran equipo que somos en Faunatura. Desde la misma página web podéis haceros socios. Es una aportación económica muy pequeñita y que nos ayuda de verdad muchísimo a seguir desarrollando todos nuestros proyectos e iniciativas. Pero además de eso, o sea, la parte económica es muy importante porque tenemos que seguir adelante. Pero también os animamos a participar activamente en nuestras actividades, en nuestros proyectos. Uh-huh. Tenemos el Facebook y el Instagram de es Asociación Faunatura directamente, y desde allí pues se publican todas nuestras actividades y se pueden apuntar todo el mundo.
Pues estaremos más en contacto con Faunatura para que nos cuenten lo que están haciendo y en qué podemos ayudar, que a nosotros nos gusta ayudar. Hemos abierto debate, no te creas. Una persona dice, a veces ponemos el ojo en la pequeña empresa, en el ciudadano de a pie, pero claro, me adjunta un artículo que dice 10 empresas copan el 65% de las emisiones de CO2 industrial de España. 10 empresas, el 65%. Ahí hay que, no Faunatura ni nosotros, pero hay alguien sí que tiene que empezar a decirle, señores, es el momento del cambio.
Sí, el cambio tiene que venir desde todos los puntos, desde arriba y desde abajo. O sea, desde las instituciones, desde la legislación, de controlar las emisiones de CO2, pero también desde abajo, ¿no? Del día a día. No sirve el yo qué puedo hacer, no puedo aportar nada, soy muy pequeño. No sirve ya. Ha llegado un punto en el que el cambio tiene que venir desde 360 grados. No hay manera de excusarse en nada. Pero sí que es cierto que hay que legislar y que hay que poner unos ciertos límites a la hora de las emisiones de CO2, de la contaminación, del consumo de recursos, de todo. Tiene que ser tarea de todos los implicados.
¿Qué nota le pondrías a, no de forma individual, ¿no? Como representante de Faunatura hoy, ¿qué nota le pondrías a la conciencia medioambiental de la ciudadanía de Torrevieja? ¿Aprobamos?
Yo creo que por la experiencia que llevamos de las actividades y de la implicación y de las ganas que hay de hacer cosas, yo creo que sí. Yo le daría un aprobado, sí. Pero queda mucho todavía por hacer. Quedan muchas iniciativas, mucha participación. Hay mucho desconocimiento y eso poco a poco tiene que ir cambiando. Tiene que crearse una gran conciencia y que Torrevieja poco a poco se vaya transformando en una ciudad sostenible y una ciudad limpia y que apueste por la biodiversidad.
Pues nada, y los medios de comunicación tenemos ahí una responsabilidad importante también. Tenemos que dar visibilidad a proyectos como Faunatura. Bueno, aquí acaba la entrevista con la representante de esta asociación. Le damos, por supuesto, darte las gracias por habernos acompañado,
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz un ratito y,
claro que sí.
Y hasta aquí estamos para lo que necesitéis. Nosotros encantadísimos de venir cuando queráis.
Y bueno, pues de alguna manera acaba aquí la serie de entrevistas que hemos hecho hoy con motivo de este especial medio ambiente con el patrocinio de Agamed.